Vamos a abrir ya la brújula de la economía. Laura Blanco, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Es que me gusta siempre el tránsito de las buenas tardes a las buenas noches. Siempre el primer saludo que hago me confundo. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor Rodríguez Brown.
Buenas noches, a pesar del gobierno.
Sí, ahora hablamos del gobierno. Y José Ramón Iturriaga, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Rafa? ¿Has visto? Liberales a un lado, socialdemócratas al otro.
Ah, no, pero esto... No. Pero esto,
no ha sido
este no es uno de esos programas. No es
bueno,
uno de esos
bueno,
programas
bueno, nunca se sabe.
Donde se divide a los geográficamente o topográficamente a los tertulianos en función de la ideología que se les supone, porque esto es una cosa muy insultante, ¿no? Que llegues a un sitio y digan, no, usted se pone a la izquierda.
A veces incluso te sientan en el lado al que no consideras que perteneces, pero bueno, sí.
Es que
¿no?
Le han quitado el sitio al profesor y entonces bueno, ha quedado así.
No, yo estoy encantado.
Ah, profesor, este era su sitio.
No.
La cuestión es si te ponen en el lado equivocado, si te sientes la persona a la que le ponen en el lado equivocado.
Si hay presión.
Se siente impelida a cumplir con su papel, el que se lo supone. Y entonces,
¿no? Pero si podemos hacer la prueba y podemos poner al profesor Brown de este lado y vas a ver cómo no le
presiona. A ver qué tal sale.
Mira, siempre se pone ahí, nunca le gustan los impuestos. Pero el profesor Rodríguez Brown da igual donde lo pongas.
No lo sabía, profesor. Si quiere nos cambiamos.
No, cariño.
No, pero hay una cosa que en la radio sí que es... claro, en la tele como viene un regidor y te coloca, pues no,
no
tienes más. Pero en la radio la gente suele colocarse siempre en el mismo sitio.
Sí.
Siempre. Y no varía, ¿eh? Durante años incluso, ¿eh?
O sea, ¿verdad?
Esto el profesor sabe perfectamente por la liturgia de la España que madruga que sí. Cada ocupante
está todo,
tiene
todo
su pupitre.
Fijo, está fijo,
como si fuera un alumno, ¿eh? Bueno, querido Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, estupendamente.
De nuevo.
Lo peor no es que te coloquen o no en un sitio, lo peor es quedarte sin sitio.
Claro. yo, Ignacio Rodríguez Burgos, os confieso que le dije que se sentara aquí a mi vera para tenerlo más a mano, por si, en fin,
para que no se escape, además.
Todas mis lagunas, todas, porque al final... Pero bueno, ahora nos va a ofrecer, como cada noche, Ignacio Rodríguez Burgos, su mirada cítrica.
Pues mira, Rafa, estamos muy pendientes de los presupuestos del Estado, que todo indica que irán mañana al Consejo de Ministros y a mucho más tardar el día 11. Pero ya sabes, las dos formaciones que conforman el Gobierno negocian los últimos flecos para aprobar las cuentas públicas del año que viene. El problema, Rafa, es que hay tantos flecos... Hay más flecos que la manta de la abuela. Y muchos cuadritos por confeccionar. El ganchillo negociador, pues les cuesta. Unidas Podemos está molesta porque la ley Mordaza ha estado más tiempo en vigor con este gobierno, dicen, que con el PP. Dicen, ha estado más tiempo en vigor con el gobierno del PSOE en la Moncloa que con el Partido Popular. Pero claro, sí, es que es en verdad. Este gobierno, Rafa... También está la formación morada.
Pero sí, es que, a ver, ¿en virtud de qué se persiguieron tantas infracciones durante el estado de alarma? ¿De la ley Mordaza? Se aplicó una diligencia encomiable por parte de las autoridades.
Ya te digo. ¿Eh? Pero vamos, que habría que recordar que en este gobierno que aplica la ley Mordaza también está Unidas Podemos.
¿No? Uh-huh. Desde luego.
Bueno, también están muy enfadados con lo de la ley de la vivienda, que lleva 8 meses parada. A este paso, la Sagrada Familia de Barcelona puede terminarse antes. ¿Eh? Que lleva 133 años en construcción. Pero bueno, y además el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, dice que nanay al aumento del gasto en defensa.
Volvemos a reiterar que en los presupuestos no puede haber un incremento de defensa, que en este momento lo que se necesita en este país es aumentar el gasto social y que no son precisos más tanques, más aviones ni más gasto en defensa. En esto somos muy claros y nosotros vamos a seguir defendiéndolo hasta el final.
A los de Podemos no les gusta el gasto militar y ni las marchas militares, y menos si es la marcha Radetzky, claro, la marcha del general que acabó con la revolución liberal del 48 en el siglo XIX, claro.
Sí, bueno, yo creo que la revolución liberal ya se les ha quedado muy allá, ¿eh?
Sí.
Bueno, unos presupuestos, querido Ignacio, que llegan de la mano de reforma fiscal, de subidas y de bajadas de impuestos.
Sí, además llegan con 198.000 millones de euros de gasto no financiero, el famoso techo de gasto, un recorte tributario a las rentas del trabajo, solo a las rentas del trabajo, entre 18 y 20 mil euros, y el nuevo impuesto a las grandes fortunas también llega con esa oferta a los empleados públicos de una subida del 7,5% los dos próximos años, subida que ha sido rechazada por la CESIF y que, según el Ministerio de Hacienda, ha sido aprobada por mayoría absoluta. mayoría absoluta del gobierno y de UGT y Comisiones Obreras, pero es que así lo pone en la nota de prensa, mayoría absoluta. Y la revalorización de las pensiones, que también estos son los presupuestos de la revalorización de las pensiones según la inflación media. Esto puede ser unos 15.000 millones más en la factura de la Seguridad Social. Y todo esto acompañado, fijaros, unos presupuestos con el mayor techo de gasto no financiero de la historia, acompañado de unas previsiones de crecimiento que la propia Nadia Calviño hoy ha recortado para el año que viene.
La preparación de los presupuestos generales del Estado para el año próximo se están basando en un escenario macroeconómico también prudente que prevé un crecimiento para 2023 del 2,1% de la economía española, una tasa de crecimiento que estaría por encima de los países más importantes de nuestro entorno y la media de la Unión Europea y de la zona euro.
Pues estaría por encima de, estará por encima de la media europea, sí. Pero son 7 décimas menos de la previsión inicial y al menos Rafa mejora la de este año, un 4,4.
Claro, es que le estaba dando vueltas esto que decías de la mayoría absoluta, porque a mí me recordaba algo, y ya sé a qué. Es que, fíjate, en el anterior congreso del Partido Socialista, no sé si te acuerdas, con una enorme unanimidad en torno a la figura de Pedro Sánchez, el que se celebró en Valencia, el anfitrión Ximo Puig dijo: podemos dar por aprobada, por unanimidad absoluta, una gestión que es sencillamente impecable.
¡Qué lindo!
Y a mí lo de la unanimidad absoluta me pareció un hallazgo verdaderamente maravilloso, porque viene a reforzar la unanimidad, o sea, ¿quieres algo más que una unanimidad
absoluta? Hay tres clases de unanimidad. Está la unanimidad a la búlgara, y la unanimidad absoluta.
Bueno, entonces, querido Ignacio, el frenazo del año que viene va a ser más intenso, ¿no? Por todo esto que me estás contando.
Sí, es una noticia agridulce. Mejoramos este año una décima, pero empeoramos el año que viene 7. Pero bueno, seguimos creciendo, ¿eh? Que la cuestión es que seguimos creciendo, aunque sea un ritmo del 2%. Como digo, una noticia agridulce. En el Instituto de la Empresa Familiar, el 58% de sus socios piensan que el año que viene la economía será más frágil y se estanca la creación de empleo. Además, hay sorpresas al otro lado del Canal de la Mancha. El gobierno de Liz Truss da marcha atrás y anula la rebaja fiscal para las grandes rentas. En bolsa, tres apuntes rápidos. Primero, la bolsa estrena octubre con subidas, que esto ya es noticia que suba la bolsa, ¿eh? Y sube un 1,30%. Segundo apunte, el petróleo se encarece alrededor del 4% porque la OPEP dice que va a recortar 1 millón de barriles diarios su producción. ¿Para qué? Para que suba el precio. Bueno, pues ya lo ha conseguido. Y tercero, lo que más sorprende del día es las sorprendentes dificultades que golpean a Credit Suisse, ¿eh? A la banca helvética, a uno de los entidades señeras de este mundo de la banca, ¿eh? Hoy ha llegado a caer un 11%. Y como ves, Rafa, la banca suiza también tiene que aguantar la presión.
Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser.
Calle 13, el aguante. Pues eso, bueno, que también los banqueros que tienen que aguantar lo suyo.
Que no me olvide que luego trae su canción el profesor, el DJ Rodríguez Brown, que nos trae sus canciones económicas.
Eso es.
Ahora, antes de la tertulia, hay más noticias de la economía que repasamos brevemente con la ayuda de Margarita Zavala. Comenzamos con una noticia que le puede interesar mucho a los que vivan en pueblos donde se hayan quedado sin cajero.
Si no tienen cajero, bueno, pues ¿cómo consiguen dinero? Por eso se está elaborando una ley para garantizar que vuelvan a contar con un cajero. Pero el PP y el PSOE están introduciendo algunos cambios vía enmienda para que sea Correos la empresa encargada de llevarles el dinero, lo que liberaría, claro, hasta los bancos.
Está aumentando mucho el consumo de trenes, de los de cercanías y de media distancia.
En el caso de los de cercanías, que son los que utilizamos para ir a clase o al trabajo, por ejemplo, se ha disparado un 24% gracias a los abonos gratuitos. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, no descarta, por tanto, ahora extender la medida más allá del 31 de diciembre.
Cada vez usamos más el transporte público, pero a la vez compramos más coches.
Bueno, es la buena noticia que tienen hoy los concesionarios de coches después de tantos meses, con ventas muy por debajo de las habituales, que, por cierto, todavía no se han recuperado. Pero bueno, según el dato de septiembre, las matriculaciones subieron casi un 13%, sobre todo han comprado empresas un 19% frente a los consumidores un 6%.
Un respiro y hablamos de todo ello.
La brújula con La Torre. Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Raquel, ¿bajas a comer?
Aún no. Voy a aprovechar para llamar a Legalitas. Con esto de la inflación tan alta, necesito que me revisen la pensión de alimentos de los niños. Y de paso, la factura de la luz, que es un dineral. A ver si consigo que me cuadren los números.
Adelántate a los problemas, hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
Del 12 al 15 de octubre te espera en Milán la 33ª edición de BIMU, Feria Internacional de las Tecnologías para la Fábrica del Futuro. Podrás ver máquina-herramienta, robots, automatización, fabricación digital, tecnologías auxiliares y de apoyo. Más información en www.bimu.it.
Cuarta fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la denominación de origen La Mancha. Con este motivo, el sábado 8 de octubre, Gente Viajera se hará en directo desde Bodegas Campos Reales, en el Provencio, Cuenca. Patrocina el Consejo Regulador de la denominación de origen La Mancha. Colaboran Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y Ruta del Vino de La Mancha. Cuarta fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la denominación de origen La Mancha. El 8 de octubre a las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Bodegas Campos Reales en el Provencio, Cuenca, con Carlas Lamelo.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Gente Viajera.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés con el 20% de regalo en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 11 de octubre disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Descubre el lado más divertido de...
¡Joaquín Sánchez!
¿Pero dónde habéis sacado este tío, coño?
Algo podremos hacer contigo.
Yo estoy dispuesto a hacer de todo.
Joaquín el Novato. Estreno con David Muñoz como invitado.
Yo no sé si tú sabes dónde te has metido.
El miércoles a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
Ya disponible en A3 Player Premium.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Ha aparecido una chica muerta.
La serie número uno de la temporada.
El hermano del fiscal es sospechoso de homicidio.
Vendida a más de 20 países.
Quiero que defiendas a mi hermano.
Estreno en exclusiva.
¿Sabe cuánto tiempo llevo siendo inspector?
Ahora sois su padre y su hermano mayor. No hay comisario ni fiscal.
Secretos de familia. El domingo a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
Y después, últimos capítulos de Infiel en Antena 3.
Ya disponible en A3 Player Premium.
En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre.
Y con Carlos Rodríguez Brown, y con Laura Blanco, con José Ramón Iturriaga y con Ignacio Rodríguez Burgos, aquí en La Brújula de la Economía. Oye, Iturriaga, vamos a ver. Hay una expresión que a mí me encanta, que es con la que está cayendo. Con la que está cayendo, ¿cómo es posible que esté cayendo precisamente el precio del gas, porque hace poco hablábamos con un experto de la Escuela de Ingenieros, Rafael Rickerman, muy interesante, sobre los sabotajes, ya podemos decir, sin aludir sin presumir que son sabotajes, sino diciendo que lo son, los sabotajes del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, y sin embargo está cayendo una barbaridad el precio del gas.
Sí, sí, hoy está cayendo fuerte. La referencia holandesa está muy por debajo de los niveles de la semana pasada pre-sabotaje, y bueno, desde los máximos de 350 euros megavatio que se llegó a ir a finales de verano con tal, pues desde el anuncio, precisamente desde el anuncio que Putin cortaba el suministro, prácticamente cortaba todo el suministro, ha caído a menos de la mitad. O sea, sigue estando alto a niveles absolutos, los 140 euros que está ahora mismo sigue siendo niveles altos, sigue estando pues un poco más del doble de donde suele estar, pero es una muy buena noticia, es una muy buena noticia por no me preguntes por qué, porque no sé por qué está cayendo así, sé por qué, bueno, porque básicamente pues el euro para el este, Alemania, con Alemania en la cabeza, está siendo capaz, primero, de va por delante en el proceso de acopio, ¿no? De llenado de reservas, que toda Europa va pues 2 meses por delante del programa de la Comisión Europea. Y luego lo que está resultando más sencillo es el proceso de sustitución de los proveedores de gas, ¿no? Entonces, bueno, pues en el momento que ya Putin ha tirado la granada, o sea, cuando dejó de ser un arma de negociación, en el momento que la utilizó, ¿no? Tú tienes un arma de negociación, pero en el momento que la utilizas, pues ya deja de ser un arma de negociación. Entonces, bueno, pues nos hemos dado cuenta que eso ya lo sabíamos, que gas en el mundo sobra, porque gas en el mundo, de hecho, la imagen típica de las refinerías o de los pozos petroleros son la imagen del gas quemándose, porque la llama es que están quemando el gas porque no lo pueden canalizar. Pues ahora mismo pues los noruegos, los azerís, los por supuesto argelinos, nigerianos, están encantados porque tienen un gran comprador de gas, que es Europa del Este, que es un comprador muy serio, que se va a convertir en un cliente muy importante. Y bueno, lo que estamos viendo es que los alemanes, con una chequera muy grande, que tienen una chequera muy grande, pues con esa chequera están siendo capaces de ir por delante de lo que todos preveíamos. Ahora estamos un poco dependientes del tiempo, ¿no? De que no haga demasiado frío, porque con
al final la volatilidad que tiene el TTF del gas holandés tampoco nos asegura que porque a 3 de octubre los precios caigan vayamos a pasar un invierno tranquilo.
Bueno, pero es una buena noticia, o sea, que no ha habido ninguna razón para que desde los máximos de finales de agosto se haya ido a menos de la mitad, y estamos ahí. Bueno, las noticias son las que estamos viendo, y con las noticias de la semana pasada de sabotajes sigue cayendo, y esto tiene desde luego muchísimas implicaciones para el precio de la energía, donde lógicamente en un sistema marginalista el precio del gas, pues como hemos visto, pues sigue teniendo su importancia, para la inflación, donde lo que estamos viendo es que fundamentalmente los componentes energéticos y ahora la electricidad es la que en Europa está arrastrando la inflación para arriba, ¿no? La semana pasada, con los datos de Alemania y España, la diferencia fundamental entre los datos de Alemania y España, ¿no? Que Alemania seguía subiendo la inflación y aquí cayó 1.5%, no cayó, el dato fue 1.5% menor que el del mes anterior, es fundamentalmente por la evolución del precio de la energía. Entonces, bueno, son buenas noticias que en días como hoy, pues bueno, pues se lo contaba al conductor que me ha traído, he venido en taxi y decía, no me lo creo. Digo, bueno, pues
cada vez
así.
Más taxistas tienen gas, ¿eh? No, utilizan bombonas de gas.
No, y luego le preguntaba, ¿pero cómo está usted trabajando? Pues es un muy buen indicador de cómo está la economía. Yo estoy trabajando muy bien, pero esto tendrá que explotar por algún lado.
De hecho, esos vehículos que dices de gas natural vehicular, ha sido una faena para ellos, porque muchos apostaron por esos vehículos antes de que viniera todo este lío, ¿no? Y ahora lo que se está pensando es saber cómo se le chuta gas renovable o si el hidrógeno triunfa y todo.
Dejarme que aproveche lo de Iturriaga para tocar el tema que tocó Ignacio antes, de la cuestión de la OPEP, ¿no? Cómo la OPEP ha hecho un anuncio y...
Aliada de Rusia.
Y de pronto sube el crudo, ¿no? Y yo estaba recordando cómo se ha ido esfumando la magia de la OPEP. Porque claro, vosotros sois muy jóvenes, pero cuando esto empezó, todo el mundo decía, claro, estos tíos van a hacer lo que quieran. O sea, cuando empezó en los años 70, 73 y 79, los economistas, pero vamos a ver, esto es un caso de monopolio de libro, aquí hay unos oferentes que son 4, y se ponen de acuerdo, y entonces van a hacer lo que quieran. Y durante un tiempo pareció que era así, pareció que efectivamente podían hacer lo que se les diera la gana. Bueno, y con el paso de los años se ha visto que su poder está bastante limitado, entre otras cosas porque la gente reacciona, la gente hace cosas cuando suben los precios, ¿no? Y cuando suben los precios, como subieron muchísimo El crudo, a final de los 70, a principios de los 80, pues empezaron toda clase de medidas, desde ahorro de energía, cambiaron las máquinas, cambiaron los coches, cambió el ahorro energético, se convirtió en una asignatura que todo el mundo estaba intentando aprobar y aprobó. Y con el paso de las décadas, si os fijáis, pues la influencia de la OPEP directamente sobre los precios es bastante pequeña. Así que vamos a ver si esta vez resulta pequeña o no.
Pues fíjate, hablabas de lo de la OPEP. ¿Cuándo consiguió suficiente, bueno, el principal poder la OPEP? Pues justo mañana se celebra el Yom Kippur en Israel.
Con la guerra, claro.
Y fue con la guerra de Yom Kippur del año 73, hace 49 años. La OPEP estableció un embargo de petrolífero a todos los países que consideraba aliados de Israel en aquella guerra, que fue una guerra que inició en aquel momento Egipto en el Sinaí y en los altos del Golán, que estaban ocupados por Israel y que siguen ocupados por Israel, Siria, ¿no? Y ahí consiguió establecer, pasar el precio del petróleo prácticamente la primera crisis del petróleo de que $2-3 el barril a $14-15 el barril. En la segunda, que fue la del 79 con la revolución de Jomeini, superaron los $40 el barril en el 79. Pero lo que está ocurriendo es la capacidad de adaptación que tiene Europa, que siempre decimos que tenemos poca capacidad de adaptación, pero, por ejemplo, este fin de semana he estado mirando los gasoductos que circulan por el fondo marino del Mar del Norte y son decenas de gasoductos y los noruegos están a tope. Están los noruegos.
¿Qué cosas
están,
haces el fin de semana?
Porque siempre estamos hablando de estos temas. Y dije, bueno,
pues. Noruega tiene, por cierto, impuesto de patrimonio.
Oye, el único que tiene impuesto de patrimonio. Y están bombeando el gas todo lo que pueden. Sí. Y al norte de Europa, es decir, a Dinamarca, a Alemania, a otros países.
Pero...
Y además, la pasada semana, fíjate, Ursula von der Leyen inauguró un nuevo gasoducto. Pasó muy inadvertida esta noticia, teniendo en cuenta la crisis energética en la que estamos. Pero se fue e inauguró un gasoducto nuevo que va desde Azerbaiyán, por Turquía, hasta los Balcanes.
O sea, no era el Midcat, ¿no?
No era el Midcat. Y ahora que hablas del Midcat, Larry Fink, el presidente de BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, comentaba precisamente en El Mundo las posibilidades de inversión en Argelia, porque Argelia se ha convertido en un actor importantísimo para el tema del gas y va a abrir nuevos yacimientos de gas precisamente en el sur del país para abastecer a Europa, no tanto por nuestro magnífico gasoducto Orán-Almería. Lamentablemente tenemos el problema diplomático que tenemos, pero sí por Italia.
Yo tengo entendido que en el caso de Argelia, además, le sucede una cosa, tiene muchas reservas de gas y podría, bueno, sus cuentas públicas dependen mucho de la energía, como todos los países que tienen materias fósiles, pero tiene sus infraestructuras muy tocadas, muy viejas, necesita renovarlas. Esto ha sido, en todo este conflicto de España con Argelia y el Sáhara, ha sido una carta a favor de nuestro país, porque Argelia necesitaba seguir chutándonos, ya parece que se ha establecido un precio, pero nos necesitaba como cliente, o nos necesita como cliente 2, 3, 4 años, el tiempo suficiente para que la inversión llegue al país y a la vista de los nuevos acontecimientos en Rusia, el capital invierta, renueva las instalaciones vía gasoductos, vía metaneros, que ellos no tienen los barcos para trasladar el gas, y efectivamente habrá un momento, y ese es el riesgo que nosotros corremos, en el que España como cliente no sea tan importante para Argelia, y es la carta tan importante que nosotros tenemos que jugar porque dependemos muchísimo de ellos.
Un día que me levante malicioso os voy a traer una pregunta a esta mesa. Pero hoy, como solo me dais buenas noticias, suele lugar para el optimismo y la celebración y la euforia. Pero algún día os preguntaré por qué ningún país de la OPEP es una democracia. Y porque no sé si será una casualidad o es que el subsuelo lleno de petróleo es una condena para el sistema político de un país.
Hay algunos
pero es una
países
cosa
que sí son
curiosa.
Democracia.
Bueno, pero no dejes que la buena noticia nos despiste de las miserias económicas del día a día.
Claro.
Muchas miserias.
Bueno, de hecho, mira, os iba a comentar una noticia que es mucho más previsible que la evolución del precio del gas, que es que la leo en El Economista de mañana. Dice, la firma de hipotecas a tipo fijo supera ya el 75% y toca récord. de las hipotecas que se conceden, porque hay algunos bancos que prefieren esperar a ver cómo queda finalmente el
precio. Eso es una muy buena noticia. O sea, es una muy buena noticia porque ahora, cuando estamos hablando de los repuntes de mora, piensa que la hipoteca fija ha tenido un porcentaje muy importante de las hipotecas firmadas estos últimos años han sido ya tipo fijo. Y lógicamente la incidencia, cuando las cosas se tuercen, la incidencia normalmente suelen ser las hipotecas que se han firmado más recientemente. Lógicamente el que lleva pagando la hipoteca 10 años, pues ya ese no la suele dejar de pagar, ¿no? Muy mal, uh-huh. Muchos se tienen que torcer las cosas para que lo dejen de pagar. Entonces, el hecho de que se hayan firmado a tipo fijo, pues supone que estas subidas del Euribor que estamos viendo, que han sido muchas y sobre todo muy fuertes en muy poco tiempo, no van a tener tanto impacto en la cuota de, sobre todo, estas hipotecas que se han firmado a tipo fijo. Uh-huh. Otro día, si quieres, te hablo de la amortización francesa, pero eso es una lata que claro. También influye en que la cuota tampoco suba tanto.
Sí, lo que dice el economista es, a pesar de que se han encarecido más de un 50%, el cliente huye del Euribor. Porque, claro, escucha vosotros decir que los bancos centrales están subiendo los tipos de récord en récord, y entonces se asustan.
Me permito recordar que las hipotecas son a muchos años.
Bueno, y para los mayores de esta mesa, que ya somos hay algunos más mayores que otros, pero firmar hipotecas al 3% que están dando todavía hoy las hipotecas a tipo fijo, bueno, no es lo mismo que hace unos meses que la daban a por debajo del 2 o algo.
Y además el 75% de las hipotecas que están en circulación son todavía a tipo variable. Y lo que decía el profesor, claro, si una hipoteca la estableces a 30 años, a 25, a 20, con los 3 años económicos que llevamos, bueno, incluso con los 10, 12, ¿no? Desde la crisis financiera que llevamos, a saber, claro, qué es lo que pasa.
Las hipotecas han bajaron tras la crisis financiera.
Con el Euribor se fue negativo en el año 2016.
Ha estado en negativo 6 años. Esto es algo realmente sorprendente, que el dinero no cueste dinero, ¿no?
Vamos a poner, nada, unos anuncios, ¿eh? Y seguimos debatiendo. Tengo una pregunta además para Iturriaga. Es que hoy estoy muy...
Está muy bien.
No sé por qué. Esto casi parece una entrevista en homenaje al ya añorado Jesús Quintero, pero eso prometo que tendrá menos silencios esta entrevista.
La brújula con La Torre.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en Aspol, Picolín, Flex y Relax, además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. En Hipercor y El Corte Inglés en tienda web y app. Del 22 de septiembre al 9 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Economía a pie de calle con OVB.es.
Tu banco te pide una balista para tu hipoteca. Madre mía, mira que te gusta poco eso, ¿eh? Tienes que saber que hay una máxima no escrita en el mundo de la banca que dice que cada nuevo cliente es un moroso en potencia. Y hay que entenderlo, el banco puede estudiar tu actual situación financiera y personal para aprobarte o no la hipoteca hoy. Pero lo que seguro no sabes es si cumplirás o no con tus pagos al 100% en los próximos 30 años. La vida da mil vueltas y puede pasarte de todo. Por eso la banca quiere asegurarse el recobro del dinero prestado por dos vías diferentes. Tú como primer pagador o tu avalista si tú fallas. ¿Hay que poner siempre un avalista? No. Si aportas garantía suficiente, pelea para no avalar. En banca todo es negociable, pero debemos saber hasta dónde podemos estirar el chicle. Recuerda, cuida tu salud física, que de tu salud financiera nos encargamos nosotros.
Ahorro, inversión, seguros y financiación. OVB.es.
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
Algunos dicen que el metaverso será solo virtual, pero ¿sabías que los cirujanos podrán practicar virtualmente cirugías complejas antes de operar a sus pacientes en un hospital? Y gracias a la realidad virtual, en las escuelas los alumnos podrán viajar en el tiempo y presenciar acontecimientos históricos en primera persona. Puede que el metaverso sea virtual, pero su impacto será real. Descubre cómo Meta está ayudando a desarrollar el metaverso en meta.com/metaverseimpact/es.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo el nuevo Lexus NX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus Experience Amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Conoces las ventajas del seguro de automóvil de AMA? Amplia red de talleres preferentes, servicios gratuitos de ITV y gestoría, reparación y sustitución de lunas y servicio manitas auto. Y ahora asesoramiento personalizado para planificar la forma de pago. AMA, la mutua de los profesionales sanitarios.
Infórmate en amaseguros.com o en el 982-2082, porque somos sanitarios.
¿La relación con tus clientes a veces puede ser compleja? Calma. Con Odigo, la solución Contact Center Enterprise lo tienes fácil. Ya sea por WhatsApp, chat, teléfono, email, contesta con Odigo. Ah, con Odigo Revolution está todo incluido en la licencia básica contratando antes del 31 de diciembre. Llámanos o envíanos un WhatsApp al 900-790-900.
¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre.
Y a las 9:35, a las 8:35 en Canarias, La Brújula de la Economía en Onda Cero. Y por si alguien desconociera el motivo por el que le voy a hacer esta pregunta, a Iturriaga yo le pongo en contexto. Es que Iturriaga suele acusar al profesor Rodríguez Brown de ser un liberal de salón.
Es verdad, es una cosa. Qué injusto, sí. Qué injusto es la vida.
Bueno,
de
no lo sé.
Es que es liberal y le encantan los salones.
Eso es verdad, porque bailo, claro.
Eso supongo que quiere decir que es un liberal acomodaticio o no sabría muy bien, que no le gusta...
Sin principios, sí, un poco superficial.
Vale. Entonces, Iturriaga, ¿Liz Truss entraría dentro de la taxonomía del liberal de salón?
No, Liz Truss es una aprendiz de Margaret Thatcher, que a la primera de cambio se nos ha venido abajo, se ha milanado, y ya lo que tiene que hacer es plegar y hacer la maleta, porque ha sido deplorable lo que ha hecho. Pero bueno, yo creo que lo que está pasando en el Reino Unido es todo, pues... En el pecado llevan la penitencia, ¿no? Yo creo que ahora, por fin, se están empezando a dar cuenta que son vulnerables, ¿no? ¿Cómo era aquella definición de hay países que son pequeños y saben que son pequeños y hay países que, siéndolo, todavía no lo saben? Y al Reino Unido es lo que le está pasando. Está dándose un...
Niebla en el Canal de la Mancha, el continente aislado.
Es un baño de realidad se está dando estos últimos años, que yo creo que esto último que ha hecho que el nuevo gobernador del Banco Central, después de haber sido el precursor de la vuelta a la ortodoxia monetaria haya tenido que desdecirse en cuestión de días y que, bueno, la primera ministra haya deshecho su plan fiscal en cuestión de horas, pues yo creo que se han dado cuenta de que, bueno, esa situación privilegiada que solo unos pocos o unas pocas economías grandes pueden tener, como ahora mismo yo creo que exclusivamente la americana, que pueden seguir alimentando déficits altísimos porque seguimos comprándoles los dólares, pero con la libra ya no es el caso.
Por otro lado, ese país que es Reino Unido, de vez en cuando se empeña en recordarnos cómo funciona una democracia parlamentaria, cuando lo es de verdad.
Eso nos gusta mucho, nos gusta muchísimo.
Porque vamos a reconocer que parte de la, una parte muy sustancial de la presión que ha obligado a recular a Liz Truss es de los propios conservadores, que de vez en cuando se rebelan y deciden que no van a votar los planes de su primer ministro.
Qué bonito. ¿No? Eso nos gusta mucho. Pero bien, volviendo al tema económico, la semana pasada yo creo que ya hablamos de este asunto, ¿no? Cuando dijimos que, claro, es bastante tentador para los políticos, sobre todo cuando los impuestos son muy altos, proponer bajarlos, ¿no? Y desde luego soy el primero en estar a favor. Pero claro, a partir de ahí hay que hacer cuentas, ¿no? Entonces, si tú lo que haces es un plan que suscita inmediatamente la desconfianza de la gente, porque la gente no es tonta y mira los números. Entonces, vamos a ver, ¿tú qué quieres hacer? ¿Tú quieres bajar la recaudación, bajar los impuestos? Divinamente. Dime qué vas a hacer con el gasto. Ah, no lo voy a subir, me voy a endeudar. No, oigo, un momento. Entonces ya la gente empieza a ponerse nerviosa, ¿no? Y cuando se ponen nerviosos, pues pasa lo que pasa, ¿no? Mi única esperanza, tiene una pequeña luz de esperanza, que quizá esta reducción en el tipo marginal del impuesto sobre la renta para el tramo más alto, igual si sirve como una especie de señuelo para que puedan hacer otras reformas. Habrá que verlo. De momento no soy tan pesimista como Iturriaga con respecto a Truss.
Bueno, lo que tiene que hacer es ganar confianza, ¿no? Que al final yo creo que es lo que ha pasado, que ha transmitido un gobierno que acababa de llegar, ha transmitido desconfianza. Intentó mostrar mucha contundencia el ministro de Finanzas cuando el lunes pasado ratificaba la presentación de sus ideas del viernes precedente, y a la vista está que la intervención del Banco de Inglaterra la semana pasada lo que quería era poner un poco de orden en una economía que, no olvidemos, va a emitir deuda para financiar los elevados costes energéticos, que tiene muchísima dependencia de países como Noruega para la importación de gas. Bueno, pues al final un baño de realidad para Liz Truss, que con el poquito tiempo que lleva en Downing Street no se puede permitir que se la siga cuestionando. Entonces, bueno, pues que reaccione rápido, que este vendaval pase pronto. En cualquier caso, el otro día me recordaba un analista cómo la libra, la debilidad de la libra con sus altibajos no estaba tan lejos cuando asistimos al Brexit en el año 2016, que ha vivido sus vaivenes, sus épocas mejores y sus épocas peores, pero si se ve el histórico de la libra, se percibe, se palpa una debilidad de lo que era la economía británica, aunque siga siendo una economía del G7 y una economía fortísima, si tomamos las divisas como termómetro, ¿no?, de cómo está una economía o cómo está el país, pues hace tiempo que Reino Unido no pasa por sus mejores momentos, aunque admiremos el funcionamiento del Parlamento británico.
No, la decadencia no quita para que claro, el sistema, claro. Pero lo cierto es que ahora mismo está en una época verdaderamente decadente. Por cierto, por culpa de... Es que luego hablábamos de las consultas y de los referendos, ¿no? Y de un referendo tan estúpido que el que lo convoque incluso se guarda para sí el no. Que eso sí que ya es verdad.
David Cameron.
Exactamente.
Que se lo llevó la corriente.
Pues este bajó el impuesto. El impuesto original estaba al 50%. El famoso impuesto polémico, y fue él el que lo bajó al 45, la 45P, ¿no? Que
está ahí, David Cameron, ¿no?, hizo algo totalmente ilógico, ¿no? Que es que como ganó el referéndum de Escocia, pensaba que iba a ganar todos los referéndums, ¿no? Sí. Y no se dio cuenta que el segundo fue un referéndum contra él. Contra ese gobierno.
Y que el primero lo ganó de milagro, porque entre otras cosas se movilizó Gordon Brown con unos discursos fenomenales.
¿Quién ganó el primer referéndum?
Los laboristas hicieron una campaña que
eso es.
Cubrió sus carencias.
Sí, sí.
Claro.
Fue Gordon Brown.
Porque si fuera
el que ganó el primer referéndum contra los independentistas.
Si hubiera sido David Cameron contra Alex Salmond, una persona, el escocés, muchísimo más carismática, con un olfato político muchísimo más afinado, pongamos aparte lo que es su proyecto, pero desde luego lo hubiera barrido a Cameron. Y ahora, como la primera viagra electoral no tuvo los efectos, luego utilizó una segunda viagra plebiscitaria y esa salió mal. ¿Qué le vamos
y aparte,
a
el Partido Conservador está teniendo también su propia decadencia, ¿no? es prácticamente inexistente en Escocia y en Irlanda del Norte, y se ha quedado como un partido, eso sí, muy potente, pero en Inglaterra. Y bueno, las encuestas que venían hoy, es que se ha hundido miserablemente en las encuestas. Después, claro, las encuestas las carga el diablo, como hemos visto en Brasil, ¿no? Pero es que el Partido Laborista duplica las intenciones de voto a los conservadores.
Bueno, y luego esto también pone encima de la mesa todo lo que ha pasado con Liz Truss y este impuesto, que realmente no era un impuesto que desde un punto de vista... el impacto económico que fuese a tener fuese tan grande, ¿no? También, por eso era el mensaje, decir, estoy bajando impuestos, pero yo tengo que enfrentar un déficit, tengo que hacer emisiones de deuda para hacer frente al invierno frío que tenemos y estoy adoptando medidas que me ponen en los titulares y me dan votos, no sé a qué país me recuerda y a qué comunidades me recuerda, y al final el mensaje que estás dando es no, cuádrame las cuentas para que el país pueda salir adelante en un momento muy delicado.
Lo que pasa es que Liz Truss no podía haber esperado para hacer... Es que yo lo que no entiendo es cómo alguien se convierte en un guiñapo político prácticamente a los 13 días de 13 días, 15 días. Y ahora mismo es un guiñapo político. Es un político sin credibilidad, un político, digamos, sin artillería ejecutiva. No sirve para nada. Es que el poder tiene, digamos, tiene una capacidad simbólica que hace que una derrota semejante a la que ha sufrido Liz Truss
y en tan pocos días, tan temprano,
la debilite tan enormemente que prácticamente ya.
Pero bueno, a ver si sirve para poner un cierto punto final a la deriva en la que está inmersa el Reino Unido desde ese nefado referéndum, que claro, pues en el pecado pues lleva la penitencia, porque todo eso ha sido pues una carrera hacia adelante de populismo, y bueno, pues esto es un gesto más populista, que yo creo que no es comparable a lo que estamos viendo aquí en las comunidades autónomas, ni en España en el discurso fiscal, la discusión fiscal que hay, porque no es comparable. Aquí no hay un problema de ajuste o de cuadratura de cuentas, o sea, por el impuesto de patrimonio, eso no sirve del chocolate del loro, o sea, eso no afecta para nada el equilibrio fiscal, y es un tema más filosófico que entiendo que haya gente que no quiera entrar en la pedagogía que eso supone y que quiera quedarse con el titular fácil, pero bueno, a mí yo reconozco que miro con cierto regocijo esta decadencia acelerada de los británicos, que por otro lado siempre nos ha mirado con una superioridad, con ese supremacismo que les caracteriza en tantas cosas.
No, si algo ha quedado claro en esta tertulia es que Iturriaga no es un anglófilo.
Esto yo creo que sí lo soy, les conozco muy bien y por eso.
Puede ser muy anglófilo y reconocer las debilidades de su gobernante.
No, pero regocijarse con ellas.
No, cuando dan estos espectáculos, cuando ellos nos han dado lecciones de tantas cosas, el famoso acrónimo ese de los PICs, esas cosas. Esos grandes editoriales y artículos de opinión en esos medios que nos han dedicado tantas lindezas.
El complejo de superioridad de los británicos deriva de que nos ganaron a los españoles. Es eso lo que los llena de orgullo. Siempre cuando vas a Inglaterra, vas a Londres, a mí me impresiona siempre en la Plaza de Trafalgar. Primero, ¿dónde está la Plaza de Trafalgar? El mejor sitio de Londres. Y después, lo altísimo que está Nelson. Casi no se le ve de lo alto que está.
Y sin embargo,
no es casualidad, ¿eh?
Sin embargo, vas a
Trafalgar. Mira a quién le ganó, ¿eh?
Vas a Trafalgar, profesor, y no encuentras ni una plaquita, ¿eh? Que recuerde aquello. Bueno, creo, fíjate, que hay un pequeño recordatorio. Pero bueno, nos vamos de allí para acá. Vamos a cruzar el Canal de la Mancha. Vamos a ver. Decía Ignacio Rodríguez Burgos que estamos aquí pendientes de los presupuestos generales del Estado, pero que todavía hay algunos flecos. El problema es, creo que utilizo esta figura, es que hay más flecos que en la manta de la abuela. Y entre esos flecos, yo la verdad es que veo algunos que van a tener muy difícil solución, aunque, oye, sorpresas te da la vida, y la capacidad de transacción que ha demostrado desde luego Pedro Sánchez para conseguir llegar al final de la legislatura con esta coalición intacta ha sido verdaderamente encomiable. Ahora, si a mí me dicen, ¿tú crees que puede el Partido Socialista aprobar una ley de vivienda como la que prevé Podemos? Yo te diría inmediatamente no, bajo ningún concepto. Pero bueno, ya veremos qué ocurre, ¿eh?
Bueno, se trata, a ver si aceleran un poco los trámites, porque está completamente parado. Y respecto al tema de defensa, sí que lo último que tengo entendido es que podría producirse un acuerdo. Es otro de los asuntos, ¿no? Defensa y vivienda, que están bloqueando la negociación y que entiendo que hasta ahora están negociando. Se desbloquearía o se podría desbloquear con Podemos a través de la creación de un fondo de contingencia donde se metería el gasto que no iría... el fondo de contingencia iría dentro de los presupuestos, pero no se cargaría en el gasto global de los presupuestos. Entonces, a la hora de venderlo políticamente por parte de los socios, sería más aceptable. Iría parte del incremento en defensa a la subida de los salarios, parte a las infraestructuras, se dividiría entre defensa y la parte que corresponda a industria, pero a través de ese fondo de contingencia sí que se podría, bueno, pues incrementar esa partida de defensa que en su día prometió Pedro Sánchez y que no gustó nada a la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Con la ley de vivienda, por cierto, Jone Belarra pone el ejemplo de Sotogrande, porque cuando le preguntaron por... bueno, es que ella lo que propone, en realidad, es que el 30% de las promociones inmobiliarias sean para vivienda social. Y que, de tal manera que si alguien decide hacer, pues, construir unos edificios de viviendas, por ejemplo, en Sotogrande, pues el 30% eso tiene que estar destinado obligatoriamente a vivienda social. Y ponía precisamente ese ejemplo, ¿no?, en el que se acordaba de ese lugar tan querido por ti, profesor.
La base moral del socialismo más importante es la menos confesable, claro, que es la envidia.
De todas maneras, fíjate, en los fondos de contingencia siempre están en los presupuestos. Hmm. Todos los presupuestos tienen un fondo de contingencia que viene a ser alrededor del 2%, como poco. Y después están los créditos que aprueba, los créditos especiales, que aprueba a lo largo de la legislatura el Parlamento, por ejemplo. O sea, da igual, el gasto de defensa va a aumentar, lo pongas donde lo pongas. Lo puedes poner normalmente en España, ¿dónde se coloca? Se coloca en el Ministerio de Defensa, poquito, para que no se note. ¿Bien? Normalmente. Segundo, en industria. En industria se coloca bastante a través de lo que decía Eisenhower, ¿no? Sí, el complejo industrial militar. Bueno, pues en industria muchos proyectos y tal, por ahí entran muchos proyectos de defensa. Y en el fondo contingencia. Y la cuarta es los créditos que da el Parlamento para gastos imprevistos. Por ejemplo, ahora el Podemos habla de, bueno, protesta por la subida del gasto en defensa porque va a ser, bueno, pues a consecuencia del compromiso alcanzado
la OTAN,
entre el cuadro de las meninas y el cuadro de las lanzas, ¿no? De,
ahí, pues ahí. El último encuentro este en el que vimos a Mario Draghi sentado, ¿no? Hablando por teléfono. Sí, sí.
Porque veía lo que se venía.
Y se marchó. De hecho se marchó, ¿no? Bien, y a Boris, también estaba Boris.
Justo allí. 15 días antes, un mes antes de esa cumbre de la OTAN, el Parlamento español aprobó un crédito adicional de 2.000 millones de euros para comprar 20 Eurofighter deprisa y corriendo. 20 aviones de combate Eurofighter que tienen que ir a Canarias. Bien, yo no ya podemos decir nada, ¿eh? ¿Escuchasteis algo vosotros?
Pero volviendo un poco al tema de la ley de vivienda, yo creo que es muy comparable a esta última ley sobre los impuestos a los grandes patrimonios, porque son leyes que se hacen solamente desde con un objetivo político, que la ley de vivienda lleva coleando en España 3, 4 años, 8, me dice Ignacio, que es el que mejor se lo sabe, y no ha llegado a ninguna parte porque no es un sinsentido. O sea, donde en los únicos municipios donde se ha aplicado ese tema de las promociones ha sido en Barcelona y ha ocurrido exactamente lo contrario de lo que pretendían, porque se ha dejado de construir. Ningún promotor en su sano juicio va a promover en el Sotogrande de Barcelona y destinar un 30% de las viviendas a vivienda social, porque entonces no le salen los números. Entonces, bueno, pues yo no sé hasta dónde. Yo creo que por eso lo que hay que interpretarlo es en clave política. ¿Hasta dónde quiere seguir este gobierno achicando el espacio a Podemos? Ya hemos visto las encuestas que se lo está achicando bastante, porque es lo que ha conseguido fijar el suelo. Pero de cara al año electoral, ¿va a hacer algún tipo de guiño al centro? ¿Va a mirar al centro en algún momento? ¿O va a ir entregado a la izquierda sabiendo que eso le pone un suelo, pero desde luego un techo?
Yo desde luego lo que estoy notando, y en las últimas horas más o en los últimos días, es que ya se ha llegado al punto en el que se enfrenta por la última aparición del presidente del gobierno y las últimas apariciones de los empresarios. La sensación que tengo, y a mí me da un poco de pena desde un punto de vista de política económica de país, de idea de país, es que parece que está enfrentado el estado de bienestar, porque unos se apropian del concepto estado de bienestar y por eso la política, los cambios fiscales, y está como enfrentado con el tejido productivo. Y a mí sinceramente, me da mucha pena, porque un estado de bienestar necesita de un tejido productivo sano. Puedes tener las diferencias ideológicas que quieras, pero en un momento de crisis, por mucho que Calviño haya subido hoy alguna décima la previsión de crecimiento, los datos que hemos tenido hoy de PMI en manufacturas han sido unos datos que nos hablan ya de recesión en España. Mañana tenemos datos de empleo, a ver cómo salen. Lo que requeriría ahora una altura de miras política es que se pudiera conjugar una cosa con la otra y que hubiera diálogo y que no estén enfrentados. Parece que eres del estado de bienestar o eres de los empresarios. ¿Y qué pasa? No puedo ser de los dos lados. Y puedo a ustedes que están ahí arriba, que están en asociaciones o que están en los partidos políticos,
pues no, Laura,
hablar.
Múdate a un país no polarizado.
Es que te digas. No, pero si a mí me gusta pagar impuestos aquí. A mí no me importa pagar impuestos aquí. Siempre y cuando llame al médico de cabecera, tenga para ir al médico.
Hombre, claro, que eso es muy importante. Claro. Esto también te digo una cosa, ¿eh? Una de las grandes falacias del tema de los impuestos es que todo va al médico ese, ¿eh?
El hombre no da...
Realmente va... bueno, ahí a pensiones. Mañana lo vamos a ver cuando se empiecen a desglosar los presupuestos, que ahí se va el grueso de todo, ¿eh?
Bueno, hoy es lunes y tenemos al profesor Rodríguez Brown preparado para ilustrarnos con sus...
¡canciones económicas! Pues hoy, querido Rafa, queridos amigos, queridos oyentes, vamos a escuchar a un grandísimo cantautor español. ¡Pínchame eso, Gómez!
Ni ángel con alas negras, ni profeta del vicio, ni héroe en las barricadas, ni ocupa ni esquirol.
Pues claro que sí, Joaquín Sabina, claro que sí. Tema Lo niego todo. Es un tema bárbaro y bastante reciente, de su álbum número 15, me parece, del año 2017. Y tiene pues todo el genio y todo el talento de Joaquín Sabina. Pero tiene unas líneas que me han atraído muy especialmente, que son unas líneas contra los impuestos.
Contra
los impuestos y contra el Ministerio de Hacienda. A ver, ¿por dónde vamos?
Niego todo, incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del bala perdida. La del santo beodo. Si me cuentas mi
ahora
vida.
Ahora prestar atención porque viene ahora. Venga.
Niego todo. Tiburón de Hacienda, confiscador de bienes. Me ha cerrado la tienda, me ha robado el mes de abril. Si es para hacerme daño, sé lo que me conviene.
Bueno, pues me parece bastante notable escuchar estas líneas de un señor al que no se le puede acusar de ser un liberal irredento, ni de salón, como diría Iturriaga, ni de fuera de salón, desde luego.
El lobo de Wall Street.
Exactamente. Y me ha interesado mucho, primero porque acusa directamente a Hacienda de confiscar mis bienes. Y sobre todo, el impacto que pueden tener los impuestos, ¿no? Dijo, me ha cerrado la tienda. Y a veces lo que hacemos, cuando se habla de los impuestos y se habla de las empresas, tenemos a veces el error de pensar que todas las empresas son iguales, ¿no? Y que todos los trabajadores son iguales, ¿no? No son iguales. Y hay unas empresas que son débiles, mucho más débiles que las demás. Y a esas empresas, pues igual una pequeña subida de impuestos, y pues es grande, es evidente, pero incluso una pequeña subida de impuestos pues puede causarles un daño muy considerable. O sea que a mí, desde luego, me ha gustado mucho. ¿Te ha gustado a ti, Rafa Latorre, o no?
Me ha encantado. Ahora te va a leer una noticia. Mira, Rodríguez Burgos. Sí,
no, es que está muy bien traído la canción del profesor, porque en junio Joaquín Sabina perdió un pleito contra Hacienda. Que le obliga a pagar 2,5 millones porque Hacienda dijo que no podía cobrar los derechos de autor con tres compañías que había creado Exprofeso. Una de ellas se llama Ultramarinos Finos, la otra se llama Relatores y la otra se llamaba El Pan de mi Niña Sociedad Limitada.
O sea que sigue valiendo la canción, sí, incluso oye, después.
Ha cobrado incluso vigencia, la
y
canción.
Por lo tanto, si te ha gustado, podemos poner aquello de...
¡Mani! 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 ¡Mani!
Que si te quieres por el pico divertir, cómprame un cucurruchito de maní.
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 Cada
vez lo hace mejor.
Hombre, claro, ya son muchos años.
No hay quien llegue ahí, no hay quien llegue. Qué bozarrón.
Seguro que no pagas tanto IRPF como Sabina, pero yo creo que te merecerías pagar el IRPF de Sabina.
Como músico, como cantante.
Como cantante, claro, por el éxito sí, no cosechado en los derechos
de autor. Después de muchos años. Sí, claro que
bueno,
sí.
Profesor Rodríguez Brown, hasta el miércoles. No, no, el miércoles hay fútbol. Bueno, pues hasta la semana que viene, seguro.
Vale, perfecto. Tenemos un libro buenísimo para
uy,
la uy, qué libro más
no
bueno.
No adelantes nada, ¿eh?
No.
Iturriaga, muchas gracias por estar aquí, como siempre. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Rafa.
Y hasta la próxima, Laura Blanco.
Buenas noches. Hasta la próxima.
Descansa, Ignacio Rodríguez Burgos, que me, es que me escriben los oyentes preocupados por tu salud. Me dicen siempre, pero si pongo la radio, está Rodríguez Burgos siempre. Entonces,
no te preocupes. Pues,
miente estoy que aquí.
Bien, estoy bueno. Muy bien, estoy estupendamente. Hasta ahora.
El manicero entona su pregón y si la niña escucha mi cantar, llama desde su balcón.
La brújula con La Torre.